Inés Arrimadas García es presidenta de Ciudadanos. Señora Arrimadas, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Está usted bien? ¿Su familia? ¿Todo su entorno?
Muy bien, gracias a Dios. De momento todos bien.
Bueno, ¿por qué cree que el señor Sánchez ha desestimado, si es que la ha desestimado del todo? Hay informaciones hoy que hablan de que siguen insistiendo en conquistar su voto. Su oferta para pactar los Ciudadanos y ha preferido la compañía de Bildu.
Bueno, nosotros evidentemente por España vamos a intentar que Sánchez elija la vía moderada. De momento tendría tiempo para rectificar. Pero aquí lo que vamos a comprobar es una cosa muy importante y es si manda Iglesias en el gobierno, si manda la parte más radical del gobierno o manda la parte más moderada del Partido Socialista. Yo le voy a ser muy sincera, como siempre. Hay voces dentro del PSOE, que las han escuchado todos, y voces dentro del gobierno que prefieren pactar con Ciudadanos, que prefieren pactar esa vía moderada, moderada en lo económico y desde luego de mucho más sentido de Estado en lo político. Y otras voces, pues que prefieren irse por la vía radical de Bildu, Esquerra y bueno, de todos los nacionalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final veremos quién manda. Y si al final el señor Sánchez decide pues tirar por la vía de Bildu y Esquerra, vamos a conseguir una cosa muy, muy, muy importante. Y es que se vea que lo hace porque quiere y no porque no tenga otra opción, porque todavía hoy hay mucha gente de verdad, de buena fe, moderada, que se cree que las veces que Sánchez ha elegido al separatismo ha sido porque no se lo ponían fácil o porque no tenían otra opción, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de mostrarle a todo el mundo que si Sánchez va por esa vía radical es porque quiere y no porque no tenga otra opción.
Explicámosle al oyente que realmente el momento clave de unos presupuestos está en las enmiendas parciales, es decir, no en las enmiendas totales. Es decir, yo rechazo totalmente el presupuesto. Eso se vota, bueno, va de suma, es un primer trámite. Realmente luego está en la negociación. Yo quiero que cambies esto, esto, esto y esto. Si se admite, efectivamente ahí hay una negociación y un pacto. Ese momento negociación, ¿en qué está? El Partido Socialista sostiene que ha admitido alguna de las cuestiones que ustedes han planteado. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que usted necesita para votar sí a esos presupuestos?
Nosotros hemos conseguido ya cosas, don Carlos. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. Mientras otros solo se dedicaban pues a gritar y a criticar, nosotros hemos hecho un trabajo muy discreto. Muy importante, que ya ha conseguido cosas importantes para las familias y que yo voy aquí a resumir. Nosotros nos comprometimos con el gobierno en que, a cambio de no presentar nosotros la octava enmienda a la totalidad, que iba a decaer como el resto en el Pleno, no tenían que aparecer en el proyecto de presupuestos una serie de lo que nosotros llamamos medidas podemitas que son muy dañinas para las familias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hemos frenado ya? Yo ya que le puedo explicar a los españoles qué hemos conseguido con nuestro trabajo. Pues mire, que no se suba el IVA a la educación concertada y a la educación especial, que esto supone a lo largo del año pues centenares de euros para millones de familias que tienen a sus hijos en la concertada o en la educación especial, que además usted sabe que este gobierno va por ellas, va por la concertada y por la educación especial. Nosotros vamos a defenderlas y a dar la cara por ellas siempre. Hemos blindado que no se suba el IVA de la sanidad. Este gobierno lo que pretendía es que todo lo que es sanidad que no estuviera cubierto por la sanidad pública, tipo dentistas, tipo fisioterapeutas, bueno, cualquier cosa que nos podamos imaginar que no está cubierto, lo querían subir al 21%. Imagínense lo que esto supone para muchísimas familias, ¿no? Pues eso lo hemos frenado. También querían subir el IVA a la educación que no fuera estrictamente pública. Por ejemplo, si quieres hacer un máster, un curso de posgrado en una institución que no sea pública o incluso unas clases particulares de inglés de tus hijos. Eso lo querían también subir al 21% y también lo hemos frenado. Y luego dos cosas más muy rápidas, muy, muy importantes, y es que querían subir el IRPF a rentas muy normales, nada de ricos, lo hemos frenado también. Al final solo se va a subir a partir de 300.000 euros, que no tiene nada que ver con lo que querían hacer, que eran unos 50 o 60.000 euros. Y por último querían subir el impuesto de sociedades y eso lo hemos frenado porque supondría un problema enorme para la economía española. Bien, eso ya lo hemos conseguido. Insisto, yo tenía dos opciones, o presentar la octava enmienda a la totalidad, no trabajar, no hacer nada, que es lo que han hecho otros, y no conseguir nada, o ponerme a trabajar de manera discreta, de manera como hormiguita, y frenar estas cosas. Pero es verdad que, como bien decía usted, una cosa es no votar a favor de una enmienda a la totalidad y otra cosa es votar a favor de los presupuestos finalmente, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer el gobierno si quiere el apoyo de Ciudadanos? Pues muy fácil. Primero, mejorar los presupuestos desde el punto de vista económico. Nos preocupan muchas cuestiones que ya se han puesto de manifiesto por la IREF, por el Banco de España, por el Fondo Monetario Internacional. Hay que corregirlo. Segundo, hay que dar ayudas a las pymes, a los autónomos y a las familias para aguantar hasta que llegue la normalidad. Lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Alemania, en otros países europeos. Es decir, tú puedes obligar a cerrar por la pandemia, pero a cambio tienes que ayudar a los negocios y a los trabajadores y a los autónomos, porque si no lo que tienes es ruina, ¿no? Y eso es una de las medidas, hay más, pero tampoco me quiero extender, que tendrán que corregir. Y en el ámbito político, muy, muy fácil. Si ellos han cedido al chantaje de Esquerra para tachar de la Ley Orgánica de Educación la lengua castellana, para que ya sea la humillación máxima, sobre todo a los catalanes que queremos escolarizar a nuestros hijos en castellano y en catalán, pero también afecta a otras muchas comunidades autónomas. Si quieren nuestro apoyo, eso lo tienen que revertir. Así que yo creo que Sánchez tiene que elegir. Los españoles van a ver qué elige y también los españoles van a ver que, bueno, que hay partidos en la oposición que gritan mucho y no consiguen nada y otros partidos que, bueno, siendo trabajadores, acercándonos, haciendo un trabajo de hormiguita, pues le vamos a ahorrar muchos euros de impuestos injustos a millones de familias. Así
si
que vamos
usted consigue
a seguir así.
Esas tres cosas añadidas a las que se han conseguido y de las que usted habrá hecho gala, es decir, si consigue mejorar desde el punto de vista económico los presupuestos, si consigue ayudas a pymes y a familias, si consigue que no se tache al castellano, ¿a usted usted votaría a favor de esos presupuestos, no importándole que también voten a favor Esquerra o Bildu?
Bueno, es que estoy convencida de que eso supondría que Bildu y Esquerra no votarían a favor los presupuestos. Es que son dos vías incompatibles. Bildu y Esquerra van a exigir más medidas económicas radicales. Es decir, van a alejar más desde el punto de vista económico a esos presupuestos de lo que realmente necesita España. Y después, es que lo de la lengua castellana ha sido una de las condiciones de Esquerra para aprobar estos presupuestos. Por tanto, si lo revierten, estoy convencida de que Bildu y Esquerra no estarán. O sea, que no me imagino un escenario, don Carlos, en el que se acepten las condiciones de Ciudadanos y Bildu y Esquerra se mantengan. Así que le ha llegado la hora de la verdad a Sánchez. Yo llevo diciendo lo mismo durante muchos meses. Estoy siendo desde siempre muy sincera con los españoles. Y si Sánchez pretendía que podía jugar con todos o que podía mantener todas las vías abiertas, pues como yo bien dije hace mucho tiempo, va a llegar un momento en el que va a tener que decirle la verdad a los españoles. Y creo de verdad que eso es un servicio a España, porque si todos hiciéramos lo mismo que el PP y Vox, pues primero, no habríamos conseguido ninguna medida económica buena en los presupuestos, ninguna. Y segundo, que encima el gobierno tendría la excusa de que se tiene que apoyar en estos partidos porque alguien tendrá que aprobar los presupuestos porque España los necesite. Y si es verdad que no a todo el mundo ese mensaje le puede convencer, pues sí, a mucha gente sí que le puede convencer. Votantes moderados que pueden entender que en un momento de pandemia, si nadie te quiere aprobar los presupuestos, pues tengas que recurrir a esos partidos. Yo desde luego no me lo creería, porque yo no recurriría a Bildu en mi vida. Pero bueno, pues yo quiero que todos los españoles sepan lo que hay y que realmente pues abrir una vía moderada, porque sería bueno para España. Si Sánchez la coge, perfecto, y si no, pues hemos ganado una cosa muy importante, que es la claridad. Y una cosa muy curiosa, don Carlos, no sé si usted pensará también como yo, pero hace 2 años Sánchez decía públicamente que no iba a pactar con Bildu, que eso son líneas rojas. ¿Usted escuchó a la señora Adriana Lastra o al señor Ábalos criticar a Pedro Sánchez diciéndole que era un radical y que pactar con Bildu era algo democrático y una normalidad absoluta? ¿A que no? ¿A que no. Esos señores estaban defendiendo a Sánchez también diciendo que no iban a pactar con Bildu?
Sí, pues bien, no.
Los que están hoy defendiendo que pactar con Bildu y con Esquerra pues es normalidad democrática, pues eran los mismos que daban también la razón a Pedro Sánchez cuando este decía que no iba a pactar con ellos. Así que es que hay gente que no es que defienda lo que piensa, es que simplemente defienden al presidente del gobierno, independientemente de en qué momento esté Sánchez y en qué momento diga las cosas.
Y de estos tres asuntos añadidos en los que usted basa definitivamente, supongo que habrá alguno más, pero
sí,
bueno,
estos
tres fundamentales. ¿En qué momento se encuentra la negociación? ¿Le han dicho a ustedes radicalmente no o le han dicho déjame que lo vea o lo estoy viendo y se puede hacer?
Pues mire, yo lo que veo y lo que creo es que hay voces en el gobierno que prefieren un pacto moderado y hay voces en el gobierno que prefieren el pacto con Bildu y Esquerra. Entonces ya le digo yo que veremos Sánchez a quién hace caso, ¿no? Si escucha las voces moderadas del gobierno o del PSOE o escucha a las voces radicales de Sánchez y de los que secundan, de perdón, de Iglesias y los que secundan pues las tesis de que es mejor pactar con Bildu y Esquerra que pactar con el centro político de este país, ¿no? Yo creo que eso es importante que la gente lo vea, de verdad. Creo que es importante que en plena pandemia se pongan las cartas encima de la mesa. Nosotros estamos siendo coherentes. Yo creo de verdad que hay una mayoría de españoles que quiere acuerdos y quiere que nos sentemos en España y que sobre todo entre los partidos moderados, mayoritarios, nacionales, pues acordemos temas de Estado. Yo creo de verdad que la gente lo quiere y por eso lo estamos haciendo. Y además somos coherentes, porque fíjese, nosotros también gobernamos. Nosotros gobernamos en comunidades autónomas muy grandes, en ayuntamientos muy importantes, y allí nosotros estamos pidiendo responsabilidad a la oposición. Pero cuando nosotros estamos en la oposición somos también coherentes, porque luego, por ejemplo, a nivel nacional pues ya se está viendo la responsabilidad de Ciudadanos desde el principio, pero también hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón o Castilla-La Mancha, donde no gobernamos, donde gobierna un PSOE moderado, pero ahí estamos sentándonos a negociar y sentándonos pues de manera constructiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita España y no el frentismo y la polarización, que lo único que hace pues es blindar al Frankenstein, porque necesitan una España rota por la mitad para que media España, digamos, pues se vea reflejada en un proyecto que es el de Iglesias y Sánchez y se sigan manteniendo en el poder. Y eso no lo podemos permitir. O al menos a mí nadie me podrá decir en la pandemia que yo me quedé cómodamente en un sillón mirando cómo se destrozaba España y esperando a que ya me votaran en las próximas elecciones, que creo que es lo que están haciendo otros, desgraciadamente.
Le quiere saludar a Ángela Martial ahí.
¿Qué tal? Buenos días, señora Arrimadas. Yo le quería preguntar si usted teme que esa labor que están haciendo ahora, que en cierto modo va a provocar que Sánchez se retrate, se convierta al final, tenga algún coste político para Ciudadanos. Es decir, tenga consecuencias para ustedes, porque hay quien acusa a su formación en esos momentos de tener desorientación estratégica.
Bueno, quien esté pensando en los votos ahora mismo es que tiene un problema moral de primera magnitud. O sea, ahora mismo hay miles de familias preocupadas por sus familiares ingresados, se están arruinando cada día familias. Hoy probablemente muchos autónomos decidirán que ya tiran la toalla, que ya no pueden más. La gente mira la cuenta corriente ya ahora que estamos prácticamente a mitad de mes y ven que no queda nada. Es decir, quien esté pensando en si esto le va a dar votos o no, no debería dedicarse a la política, porque es que lo que hay que hacer ahora es centrarse en los problemas de la gente. Yo creo sinceramente que estamos haciendo lo correcto. El sentido de Estado implica dificultad. Es decir, yo creo que estamos teniendo una postura de sentido de Estado y eso implica riesgos y dificultad. Pues claro, lo cómodo que es. Lo cómodo es sentarme en la oposición, criticar, presentar enmiendas a la totalidad, no conseguir absolutamente nada, que llegue un estado de alarma que es absolutamente necesario para salvar vidas, no lo apoyo. Eso es lo cómodo. Si yo me hubiera metido en la política para hacerlo cómodo, pues estaría haciendo lo mismo que el PP y Vox. Ahora, ¿qué habría conseguido? Pues nada. Bueno, sí, habría conseguido que el bloque Frankenstein estuviera más apuntalado y que encima pudiera explicar que si se van con Bildu y Esquerra es porque los demás no ayudamos, ¿no? Entonces, no sé si esto va a dar votos o no. Lo que sé es que va a salvar vidas y empleos. Y lo que sé es que esto es lo que quiere la mayoría de los españoles. Y también le digo que es que además estoy convencida de que hay una parte muy importante de la sociedad española que quiere un partido como Ciudadanos, que está harto de las peleas del bipartidismo y que realmente sabe que para aplacar al nacionalismo lo que hay que hacer es pues tender puentes y demostrar a los votantes moderados que si uno va con el nacionalismo es porque quiere y no porque no tiene otra opción.
Carmen Loncinas.
¿Qué tal, doña Inés? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carmela?
Muy bien, mira, el Partido Popular ha fichado, como bien sabe, a Rivera para un trabajo profesional como abogado, ¿no? Pero luego hizo unas declaraciones sobre la dignidad que, bueno, matizó más o menos. Bueno, quisiera saber cuál es, no sé, cómo contempla a su antecesor, si Rivera de alguna forma, doña Inés, le está segando la hierba bajo los pies.
Pues mire, el otro día hablé con él porque además era su cumpleaños y le escribí para felicitarle. Él ha dicho claramente que esas declaraciones de la dignidad no se refería a nosotros. Yo, viendo toda la declaración, yo creo que más bien se refiere al presidente del gobierno. Es decir, que uno puede pactar muchas cosas, pero tiene que tener un límite. Y yo lo que creo, y lo que él mismo creo que ha puesto de manifiesto, es que no se refería para nada a Ciudadanos, ¿no?
Pero nosotros lo pareció, ¿verdad? ¿Perdón? Al principio lo pareció.
Bueno, si él mismo dice, yo he escuchado toda la declaración y, uh-huh. y conociéndole como conozco a Albert, me parece que se estaba refiriendo a otra persona que no soy yo, pero bueno, él mismo ha dicho que no se refiere a nosotros, pero en cualquier caso estoy tan convencida de lo que estamos haciendo. Es que esto es lo que hay que hacer por España, de verdad. Si todos hiciéramos la comodidad del no, y no consigo nada, esperando a ver cómo se destruye España y cómo se destruye la economía, para ver si luego a mí en las próximas elecciones me votan y gobierno yo, es que yo no podría dormir por la noche. Es que yo ahora le puedo mirar a los ojos a la gente y decirle, oiga, si usted tiene un hijo en la educación especial o la educación concertada, el año que viene se va a ahorrar muchos centenares de euros gracias a nosotros. Usted no va a tener que pagar el 21% de IVA de la educación, por ejemplo, de unas clases particulares de sus hijos. Es que yo puedo explicar muchas cosas. Yo no sé qué van a explicar otros partidos. Entonces, es evidente que la responsabilidad mayor de todo lo que va a ocurrir evidentemente es del gobierno y del presidente del gobierno. Yo no quiero trasladar esa responsabilidad a nadie más. Pero yo también cobro un sueldo estando en la oposición. La gente que está en la oposición en el Congreso cobra también un sueldo. Entonces no podemos estar aquí sentados mirando, esperando que se destroce España para ver si luego a mí me votan. Yo voy a trabajar día cada día lo que yo creo que es correcto, lo que me permite dormir con la conciencia tranquila y lo que creo de verdad que prefieren los españoles. Ahora, evidentemente, nosotros no vamos a renunciar a nuestros principios. Y Ciudadanos ha nacido, entre otras cosas, para defender con uñas y dientes la igualdad de los españoles. Nos hemos partido la cara en Cataluña por eso y lo vamos a seguir haciendo. Y si además servimos para que se visualice que eso de que pactar con el separatismo y con Bildu es imprescindible porque no tienen otra opción, es mentira, si encima conseguimos eso, pues oye, es un bien para España. Yo lo que no me quedaría tranquila de verdad es quedándome mirando esto. Que suban los impuestos, que lo destrocen todo, que pacten con Bildu y yo me quedo ahí en la comodidad de la crítica. Yo no me he metido en la política para hacer esto y creo de verdad que muchos españoles agradecerán que dentro de estos bloques pues haya alguien o un partido que empiece a trabajar o que da el mensaje de que otra España es posible y de que otra manera de hacer política es posible.
Le saluda Jordi Bust.
Buenos días, señora Arrimadas. Los últimos meses usted se ha trabajado los puentes de negociación y de diálogo con el gobierno de Sánchez, sobre todo con la parte socialista, y dentro de la parte socialista, como ha dicho usted antes, la parte más moderada, la parte que ve con buenos ojos ese acercamiento, pero usted tiene un enemigo, por decirlo así, que es Pablo Iglesias, que no quiere ni en pintura que Ciudadanos se acerque a la coalición de gobierno y que está haciendo todo lo posible por sabotear ese intento de moderación que usted está haciendo al coste que sea. ¿Usted sabe que hay voces dentro del gobierno que prefieren su apoyo y no el de Esquerra? ¿Pero vaticina que va a haber alguna fórmula de éxito o se va a volver a imponer? Porque desde fuera Pablo Iglesias parece que es el que lleva la dirección política del gobierno con el beneplácito de Sánchez. Si Sánchez quisiera, daría la orden de que se optara por Ciudadanos. Pero parece más bien todo lo contrario. Es decir, parece que ya está tomada la decisión. Su mano sigue tendida, pero parece que la decisión está tomada. Y no hablo de los varones o de las figuras del felipismo, cuya opinión con claridad conocemos desde antes, desde hace mucho tiempo. Pero dentro del gobierno se echa de menos que las voces que están de acuerdo con su opción no la levanten o no hagan algo para cortocircuitar la influencia de Iglesias.
Yo lo he explicado de verdad con mucha sinceridad desde hace muchos meses. Yo le he prometido a los españoles que iba a trabajar para conseguir cosas buenas en lo económico. ¿Y para qué? Si al final Sánchez elegía la vía radical, a mucha gente se le cayera la venda de los ojos. Porque nosotros podemos hablar, digamos, entre convencidos y podemos pensar pues que Sánchez ya hace mucho tiempo que ha elegido y que si elige el separatismo es porque quiere, pero hay mucha gente de verdad en este país que cree, incluso que creyó, que si Sánchez hubiera tenido otra opción para hacer un gobierno moderado lo hubiera hecho y no nos hubiéramos ido a segundas elecciones, ¿no? Pues de verdad vamos a ver ahora si manda Iglesias, manda la parte radical del gobierno o se impone la sensatez. Yo lo que tengo la obligación moral es de intentarlo. Porque, insisto, porque si no se consigue también estoy consiguiendo algo importante para España, que es que se vea realmente lo que hay, ¿no? Usted decía que las voces de Page, de Lambán, el presidente de Asturias, Susana Díaz, es que esas voces no se elevarían con tanta claridad si Ciudadanos no estuviera con una mano tendida al PSOE moderado. Porque si Ciudadanos se hubiera quedado en la comodidad del PP y de Vox de decir no, y no me acerco a nada y no consigo nada, pues esas voces yo le aseguro que ahora estarían diciendo, bueno, no nos gusta tener que pactar con Bildu y Esquerra, pero es que claro, es que toda la oposición no ayuda y es una irresponsable. Y habría mucha gente que de verdad, de buena fe, pues podría pensar que eso es cierto, ¿no? Entonces nosotros por España hemos abierto una vía moderada. Yo creo en los puentes y a mí me gustaría que en este país hubiera grandes acuerdos de Estado entre Ciudadanos, el PP y el PSOE moderado. A mí me gustaría, porque creo que es bueno para España. Imaginemos cómo estaríamos en España si las grandes cuestiones de Estado, los presupuestos, los proyectos a llevar a Europa, lo debatiéramos y lo acordáramos entre nosotros tres. Es que pensemos que los oyentes se imaginen por un momento un país en el que Iglesias, Rufián y Otegui no marcaran el rumbo. Viviríamos mejor, ¿verdad? Pues vamos a trabajarlo para que eso pueda suceder. Y si no sucede, por lo menos, pues, oye, que mucha gente vea que es porque el Partido Socialista no quiere, ¿no? Durante 40 años, de verdad, nos han enfrentado los rojos y los azules. Es un dato muy curioso y con esto acabo, de verdad, pero para que la gente se haga una idea. En 40 años, el PP siempre le ha presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos del PSOE y el PSOE siempre le ha presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos del PP, siempre. Nunca ha habido unos presupuestos generales del Estado que hayan dicho, oye, mire, nos sentamos y así no dependemos de partidos nacionalistas. Nunca. Entonces nos han hecho creer que es imposible un pacto entre moderados. Y yo digo que no es imposible, que es necesario, que es imprescindible. Y eso es lo que estamos haciendo en Europa. En Europa, los liberales, que es el partido de Ciudadanos, se pone de acuerdo con los conservadores, que es el partido del PP, y con los socialdemócratas, que es el partido del Partido Socialista. Y así orillamos al populismo y al nacionalismo y hemos podido, por ejemplo, establecer el paquete de ayudas europeas que puede llegar a España y que va a llegar a otros países, ¿no? Si lo hacemos en Europa, ¿por qué no lo hacemos en España? ¿Yo qué me voy a quedar? 4 años en la oposición, cobrando un sueldo y diciendo que qué mal todo mientras se mueren 400 personas al día o se arruinan miles de familias. Yo voy a intentarlo hasta el final y creo que además, por ejemplo, a nivel autonómico, donde el PSOE es moderado, pues estamos también llegando a acuerdos, igual que los tenemos con el Partido Popular. Yo me puedo entender igual con, no sé, con el señor Moreno Bonilla del Partido Popular que con el señor Lambán. Pero realmente lo que necesitamos es un proyecto de país y vamos a ver si en el gobierno manda Iglesias o claro, manda realmente la parte moderada.
Esta es la última. La última pregunta. Si el gobierno sigue adelante con un objetivo, por ejemplo, que tiene Podemos y que yo creo que abriga también el Partido Socialista, de aprobar la reforma del delito de sedición para sacar de la cárcel a los golpistas catalanes, si usted consigue todo lo demás, ¿eso lo pasaría por alto votando los presupuestos o eso bueno, sería también un imposible?
A ver, es que nosotros, si eso llega al Congreso, que como sabe todavía no se ha registrado ni nada, evidentemente nos vamos a oponer de manera frontal. Nos vamos a oponer porque si nos hemos opuesto donde más cuesta, que es en Cataluña, en los pueblos de Cataluña, si nos hemos enfrentado al nacionalismo allí, si hemos dado la cara allí, pues imagínese cuando traigan esta barbaridad al Congreso. Además, es que dicen una cosa que es que de verdad me
pero que me si da... eso no anularía su sí a los presupuestos.
Bueno, a ver,
si
es que no es que
demás.
A ver, va a haber muchas barbaridades seguro a las que nos vamos a oponer. Yo lo que le digo es lo que ya está registrado, de lo que ya está registrado, que es lo de la ley. La ley del CELA, tachando el castellano, si quieren el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos, eso lo tienen que corregir. Más claro, imposible, se lo digo. ¿Por qué? Porque además sé que eso sí que es una condición para los presupuestos, porque eso lo han hecho antes de los presupuestos. Además, se han pulido todos los plazos, han adelantado todos los plazos de la ley para que se pueda aprobar antes de los presupuestos, para que Esquerra lo tenga aprobado. Por tanto, eso es una condición a los presupuestos y nosotros lo vamos a exigir. Y todas las barbaridades más que vengan, nosotros vamos a estar enfrente. Es que nosotros no vamos a renunciar a enfrentarnos a las barbaridades. Vamos a ser, además, los que más credibilidad tenemos en esas barbaridades. Porque otros se quejan mucho ahora, pero con el PP con mayoría absoluta hay inmersión lingüística en Cataluña y nos han vendido por muchas veces por un puñado de votos. Es decir, somos los más creíbles en esto. Pero evidentemente no nos vamos a olvidar de otro principio que tenemos, que es de intentar mejorar la vida de la gente. Si todos hiciéramos la comodidad del no, 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 pues el año que viene le subirían los impuestos a media España, ¿no? Que es lo que quería hacer Podemos. Y una cosa muy importante que no hemos hablado, pero es que va a ser noticia esta semana, y es que el PP va a presentar una propuesta para que no se tenga que decretar el estado de alarma para las medidas restrictivas. Quiero explicar que eso es una barbaridad, porque quieren darle al gobierno de Sánchez e Iglesias la posibilidad de decretar confinamientos, de decretar toques de queda, sin ni siquiera tener que venir al Congreso, que es lo que exige el estado de alarma.
Bueno, eso lo votaron ustedes, ¿eh?
No. Nosotros votamos el plan B que conseguimos, que es la declaración de actuaciones coordinadas. Y de hecho se consiguió porque fue una de las medidas de Ciudadanos y se cumplió. Pero claro, el plan de actuaciones coordinadas sirve para frenar rebrotes. O debería haber sido utilizado, que no se utilizó mucho, que por eso estamos donde estamos, para frenar rebrotes. Cuando ya la segunda ola está totalmente descontrolada y hay que confinar a gente y hay que decretar toques de queda y hay que cerrar municipios, hay que cerrar la hostelería como estamos, yo como liberal quiero que esas restricciones de derechos no se hagan con una ley que Sánchez no tenga ni que venir al Congreso. Yo quiero que venga, y por eso nosotros presentamos hoy una propuesta en el Congreso para que tenga que venir como máximo cada 30 días para pedir prórroga. Me parece que eso es mucho más inteligente que no darle a Sánchez e Iglesias una herramienta para que puedan confinarnos sin tener que pasar por el Congreso y sin encima además tanto control judicial como hay ahora, es decir, eliminan control judicial con esa propuesta. Por tanto, yo quiero decir de verdad que evidentemente no estamos de acuerdo con el uso torticero que se hace de la última prórroga del estado de alarma, pero que evidentemente el estado de alarma es la mejor herramienta para limitar nuestros derechos sin que Sánchez pueda hacerlo, sin ni siquiera pasar por el Congreso. Esto es muy importante también, ¿no?
Es Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, que esta mañana ha estado aquí en Herrera en COPE. Se lo agradezco mucho. Gracias por todo. Suerte.
Gracias. Un abrazo a todos. Buenos días.